Luego se escribe la historia como se escribe. Pero la primera ministra de España fue Soledad Becerril, de UCD. La primera presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, del PP. La primera presidenta del Senado, Esperanza Aguirre, del PP también. ¿Podría ocurrir en España como en Gran Bretaña con Thatcher o en Alemania con Merkel? Doña Soraya Sáez de Santa María, ¿usted qué cree? Muy buenos días.
Que yo voy a hacer todo lo que sea y todo lo que esté en mi mano. Ganas de trabajar no me faltan para que eso sea así.
¿Usted se ve como la Merkel?
Pues mire, yo me veo como una mujer fuerte del Partido Popular que puede plantar cara a Pedro Sánchez y efectivamente, pues sí, seguir esa estela de esas mujeres que cada una en su estilo y que cada una en su país y con su partido, pues llevaron a que las mujeres de verdad viéramos la oportunidad, la igualdad de oportunidades realizada y roto un poquito el techo de cristal.
¿Y usted cree que los conservadores van a votar a una mujer? Piense usted en los más recalcitrantes.
Ya lo han hecho. En esta primera votación de primarias es el 63% de los militantes inscritos del Partido Popular han votado a una mujer. A María Dolores o a mí.
Sí, sí, por tanto, han roto un
han
tabú.
Han roto. El resto que eran, éramos varios candidatos, ¿no? Dos mujeres y cuatro hombres. Bueno, pues las mujeres nos hemos llevado el 63% y los hombres el 37% restante. Y
así
ahí se lo digo todo.
Así es ella.
Si hay un partido que confía en las mujeres, está claro que es el Partido Popular. Ahí tiene los datos de sus afiliados.
Casado, que ha hablado con los otros cuatro candidatos, ha asegurado que su proyecto es el único que garantiza la renovación del partido. Dice que falta debate ideológico, que él es la renovación, que tiene 37 años, que no está en el gobierno y que quiere ganar la segunda vuelta. Está duro de pelar, ¿eh?
Bueno, yo creo que en el Partido Popular tenemos que ser coherentes. Y si hemos hecho unas primarias es para leer los resultados de esas primarias. Somos el partido que siempre ha defendido que gobierne en los ayuntamientos, en las diputaciones, en las comunidades autónomas, la lista más votada. Y ahora parece ser que ponemos en duda ese principio. El señor Pablo Casado, mi compañero Pablo, tiene todo el derecho del mundo a continuar el proceso. Pero yo creo que antes de todo deberíamos hablar y tratar de integrar. Hemos hecho unas primarias, la primera parte, han hablado los afiliados, creo que es importante escuchar lo que han dicho. Y a mí, en todos los sitios donde he ido, siempre me han pedido integración y unidad. Somos un partido al que la unidad le gusta, en el que la unidad es un elemento importante. Yo cuando hablaba en todas las intervenciones que tenía en las sedes, los mayores aplausos me los arrancaba con dos cuestiones. La campaña en positivo y, en segundo lugar, el proyecto de integración. Y yo lo tengo. Y con generosidad. Y creo que podemos hacer muchas cosas juntos. Yo no creo que la renovación dependa exclusivamente de la edad. La renovación depende de las ideas. Y todos hemos pasado. Pablo estaba en el partido, yo lo estuve en el año 2008, después en el grupo, después en el gobierno. Creo que tenemos una trayectoria por delante, que podemos recorrer todo el partido juntos para pues hacer un proyecto regenerador, que yo creo que tiene que estar basado en la integridad, y un proceso de integración en el que además fortalezcamos nuestro proyecto, integrando en una candidatura transversal. Porque yo creo que en el centro-derecha la fortaleza es que se aproximan las cosas desde puntos de vista que todos pertenecen al centro-derecha, pero que son enriquecedores. Yo he incorporado a mi equipo reconocidos liberales, pero también democristianos, a muchísima gente que de distintos ámbitos considera que podemos ampliar nuestra base social. Porque solo ampliando esa base es como se ganan elecciones. Y somos un partido con vocación de gobierno. Nos gusta nuestro proyecto ideológico llevarlo a las instituciones y poder transformar la sociedad.
Él tiene 37 años, usted tiene 47. Son 10 años vitalmente cruciales. ¿Usted le ha ofrecido, como parece inferirse de la entrevista que hoy sale en el diario El Mundo, la secretaría general del partido a Pablo Casado?
Yo no he hablado todavía con él y entonces todo depende de esa conversación, pero sí yo he dejado muy claro que en esa definición de equipos, pues yo estoy dispuesta a hablar con generosidad. Me preguntaron y yo contesté, el secretario general no tiene que ser una persona de mi equipo, porque además yo, como digo, estoy haciendo una candidatura muy transversal.
Yo antes, o sea que sí, que le va a ofrecer usted la secretaría
general.
No, general.
Primero le voy a escucharle y también voy a ver qué objetivo tiene y cómo quiere también enfocar desde un punto de vista de los valores el proyecto que podemos compartir. Porque yo creo que nos unen muchísimas más cosas que las que nos separan en este momento.
El tema de los valores es crucial porque justamente si hay alguna bandera que él ha esgrimido es la cuestión ideológica. Él dice que el Partido Popular se ha convertido en un instrumento tecnocrático que resuelve desde el punto de vista económico y de gestión del partido, pero que carece de una identidad, por ejemplo, capaz de oponerse a Ciudadanos. En ese sentido, hay ahora algunas cosas muy abiertas sobre las que quisiera que se pronunciase. Por ejemplo, el asunto de la eutanasia, uh-huh. El tema de la inmigración, que es un asunto eminentemente moral, uh-huh. El tema de la educación concertada, el tema de la asignatura de religión.
Bien, yendo por partes, yo creo que si hacemos autocrítica, la tenemos que hacer todos, los que hemos estado en el gobierno y los que hemos estado en el partido. Y yo creo que todos hemos tenido en estos años anteriores una responsabilidad. Por tanto, no es que ninguno hayamos llegado nuevo y decir, yo creo que si hay cosas que han faltado, y yo puedo entender que hayan faltado, pues todos tendremos nuestra parte alícuota. Y yo, desde luego, la que corresponda al gobierno, como es lógico, pues también la admito. Sobre los distintos temas que usted me planteaba. Nosotros hicimos una ponencia en una convención hace nada sobre la eutanasia, que yo creo que era equilibrada y yo la comparto. Y quien hizo esa ponencia fue Javier Maroto, que está en el equipo de Pablo Casado. Por tanto, no creo que ahí tengamos mucha diferencia. Sí es cierto que a mí me sorprende muchísimo la posición de Ciudadanos en el Congreso, porque están totalmente en lo contrario, tanto en el ámbito de la eutanasia como algo que forma parte de los valores que nosotros hemos defendido y en el que yo, cuando estuve portavoz en el Congreso de los Diputados, trabajé activamente, de hecho, redacté. Bueno, cada uno aporta a la política lo que sabe, que es la prisión permanente revisable y que es un debate muy importante en este país. Y es un debate en el que tenemos que dar la batalla. Y si está abierto en canal su posible sustitución, es porque el Partido Socialista y todos los que les acompañan han contado con la abstención de Ciudadanos. Y es un mensaje muy importante de tranquilidad a la sociedad y a las víctimas, a todo tipo de víctimas, las víctimas del terrorismo, pero las víctimas también de otros delitos muy graves. Yo defiendo a ultranza la libertad de educación. Yo no quiero que a mi hijo lo eduquen, quiero que lo enseñen, que le enseñen cosas, pero los padres tenemos derecho a educar a nuestros hijos en valores. Yo no le mando a mi hijo al colegio para que le digan cómo tiene que pensar, quiero que piense en libertad. Y yo creo que eso es un derecho fundamental que tiene el ser humano, lo que más queremos son nuestros hijos y les tenemos que dar esa libertad. No estoy de acuerdo en que desde el colegio se le pueda educar ideológicamente, quiero que lo eduquen en libertad. Y que aprenda también los valores que ve en su casa, que ese es el derecho que tenemos los padres. La educación concertada en nuestro país ha funcionado siempre muy bien y forma parte de esa libertad educativa. Y yo creo que hay que mantenerla y que hay que apoyarla. Y no estoy de acuerdo, creo que es un país en que la educación, el problema que tiene no es un problema de recursos, porque ahí están los rankings, sino de organizar muy bien el sistema educativo. ¿Por qué hay calidad en determinadas comunidades autónomas y no en otras? ¿Por qué Castilla y León, que es mi comunidad, está en lo más alto del modelo educativo que se puede comparar con cualquier otro estado de la Unión Europea, cualquier otra región de la Unión Europea y otros no? Es decir, que yo creo que esa batalla la tenemos que dar y yo estoy dispuesta a darla. Es que yo quiero educar en valores, en mis valores a mi hijo, no que me los eduquen en lo que quiera el dirigismo social que a veces nos invade el Partido Socialista.
Hay un punto en el que yo tengo mi reserva con relación al Partido Popular, perdone Dígame. Que sea tan pejiguera, pero es mi estilo, la maternidad subrogada, porque es una afrenta contra la mujer, particularmente del tercer mundo, pero en general la que está desfavorecida económicamente, ser utilizada como vasija o coneja para generar hijos para otros. Me parece un paso atrás en el camino del feminismo. En este punto el PP no ha estado claro y desde luego ha ido por detrás del PSOE, que se ha negado absolutamente a esta cuestión.
Bien, ahí es un debate, el de la maternidad subrogada, que lo ha planteado fundamentalmente Ciudadanos. De hecho, creo que la primera pregunta que le plantearon al Partido Socialista después de la moción de censura fue la maternidad subrogada, lo que dice muchísimo de Ciudadanos. Y yo creo que hay que hacer una aproximación tan prudente como la hace usted. Es que, primero, el vínculo que se genera entre la... Usted ha pasado por embarazos, yo también. Ahí hay un vínculo.
Hombre.
Hay un vínculo y hay una transferencia muy importante. Es que no solo el inicio, es que es toda la gestación. Y a mí me parece que hay que ser muy cuidadoso porque efectivamente podemos estar ante casos en que una mujer, por sus circunstancias económicas que sean dolorosas, se vea obligado a tener que aceptar estas cuestiones. Yo ahí, pues mire, soy bastante clara y no estoy de acuerdo con muchos debates que he visto por ahí, porque me parecen aproximaciones muy simplistas y son temas muy sensibles, y son temas muy sensibles a la mujer, y mujeres que aceptan pasar por eso a cambio de una compensación económica, eso es intolerable.
Mire, en materia económica yo creo que casi nadie recela en el sector de centro de derecha de usted. Es primera de su oposición, tiene capacidad intelectual, está claro, y económicamente el Partido Popular ha demostrado lo que tenía que demostrar en una de las peores crisis que ha pasado en
nuestra historia,
país.
Sí.
Pero en el tema de Cataluña se me queda usted corta. Ya sabemos lo que va a hacer, porque realmente ustedes han tenido el mérito de implementar el 155 por primera vez en la historia, de llenarlo de contenido. Han trabado un acuerdo con los socialistas y con Ciudadanos para poner un dique que ahora se está medio resquebrajando. Se queda corto para el sector de centro-derecha la ayuda al bloque constitucionalista catalán.
Mire, yo le voy a contar en primera persona lo que yo he vivido. Porque en esta aproximación a este problema hay que tener muy presente lo que sufren los catalanes constitucionalistas, y usted lo ha dicho en la editorial allí. Y yo voy a contar mi caso personal. Yo me fui del gobierno con una querella. Me pusieron una querella por prevaricación, Torra y los independentistas, porque me negué, bajo mi responsabilidad y con la ley en la mano, a publicar el nombramiento de los consellers que estaban en prisión. No podían formar parte, no podían volver a la Generalitat. Era un gobierno cesado que estaba procesado por, entre otras cosas, rebelión. Y me pusieron una querella. Y no es grato que le pongan una querella, porque pleitos tengas y los ganes. Uno sabe cómo empiezan y no saben cómo acaban. Pero ¿sabe lo que le digo? Que por defender la unidad de España, que me pongan todas las querellas que quieran. Era mi obligación y la cumplí. Y no solo con discursos, que son muy fáciles de hacer. Y dar lecciones es muy difícil. Pero cuando el asunto se ha puesto duro en Cataluña, hemos estado allí. Algunos hemos estado allí acompañando a nuestros compañeros. Nos han insultado, nos han acosado, nos han llamado de todo. Pero mire, logramos un acuerdo. Nadie quería aplicar el 155, ni Sánchez ni Rivera. Después Rivera solo lo quería para elecciones generales. Tuvimos que convencerle que había que cesar al gobierno de la Generalitat, porque si no, no era posible convocar las elecciones que él quería. Y logramos un acuerdo. No quería la intervención de TV3, donde yo quiero decir una cosa. La plantilla es tremendamente independentista. No es una solución fácil.
Y enorme plantilla.
Enorme plantilla. Y yo estoy muy orgullosa de mis compañeros del PP, que siendo cuatro son los que están dando la batalla en el Parlamento de Cataluña para el control de TV3, porque aquí todo el mundo habla de TV3, pero cuando hay que plantarle cara nadie dice nada. Es lo mismo que Televisión Española, lo mismo. Espero que no quieran convertir Televisión Española en la nueva TV3, al servicio del populismo y el independentismo también en el conjunto de España.
Hay reunión de Torra con Sánchez, sí, en Moncloa el próximo lunes. ¿Usted cómo juzga esa circunstancia?
Bien, yo creo que hay que decir las cosas muy claras. A Sánchez le han regalado el gobierno de España y no puede pretender regalar España a los independentistas. No se van a conformar. El apaciguamiento es imposible. Ellos, cada cosa que consiguen, llámese presos, llámese quitar recursos, es una meta volante. hacia la meta definitiva, que es la independencia. Lo que hay que hacer es fortalecer el Estado en Cataluña. Los independentismos en los sucesivos pactos, el independentismo en los sucesivos pactos de estos 30 años, lo que ha ido haciendo es sacar al Estado de allí. Transferencia tras transferencia. Y cuando llegas te das cuenta que la presencia del Estado es mínima. Hay que volver. Y no solo el gobierno, los partidos políticos constitucionalistas, el resto de las instituciones. Creo que una oportunidad de oro. Por primera vez los constitucionalistas se han movilizado y han salido a la calle. Y yo quiero agradecer el esfuerzo y la valentía de Sociedad Civil Catalana y todos los que le han acompañado, que lo pasan canutas, pero que han salido a la calle y han demostrado que el constitucionalismo es más fuerte que el independentismo. A mí me da rabia que Inés Arrimadas no haya sabido visualizar la victoria del constitucionalismo, por no perder una investidura. A veces hay que perder para ganar. Si no te arriesgas, yo me he presentado a un congreso. He ganado las primarias, podía haberlas perdido, pero las he ganado, he superado los 20.000 votos, la única. Pues Inés Arrimadas debería haber visualizado la victoria del constitucionalismo. No obstante, hay muchísimos catalanes que se sienten profundamente españoles, dispuestos a salir a la calle para que se vea que el independentismo puede copar la tele, puede copar todas las instituciones, puede hacer que sea el discurso único y puede venir a Quitorra a sacarle todo lo que pueda Sánchez. Pero la mayoría de los catalanes no son independentistas y hay que arroparlos. Entonces, desde aquí está muy bien hacer los discursos, pero los que hemos ido allí a bregar y los que han estado allí sabemos lo duro que es vivir día a día con ese aplaque que hacen, que te hacen sentir incómodo, que te hacen sentir mal, que te hacen, que te practican el apartheid en Cataluña.
Tengo aquí a mis compañeros, a Diego González, a Sofía Gonzalo, y con sus dos preguntas cerraríamos esta entrevista. Sofía Gonzalo.
Hemos abierto, doña Soraya, buenos días, los canales de redes sociales para nuestros oyentes. Desde luego se posicionan hacia Pablo Casado, también hacia usted, pero plantean preguntas muy interesantes, como por ejemplo la de Blanca. ¿Si cree usted que España está preparada para tener una mujer al frente del gobierno?
Pues desde hace muchos años, y lo que es más importante, muchísimas mujeres estamos preparadas para ser presidentas del gobierno, lo mismo que los hombres.
Diego González.
Y yo tengo otra pregunta de otro oyente y dice que ¿cómo ve y qué opinión le merece que los candidatos que no han pasado el corte se unan a otra candidatura y hagan un frente contra usted?
Pues que nuestro partido siempre hemos defendido que gobierne la lista más votada. Lo hemos hecho en los ayuntamientos, en los gobiernos autonómicos, donde muchas veces no hemos llegado porque se sumaban todos los que perdían. Por tanto, yo creo que tenemos que ser coherentes con nuestra propia posición política. Si no, ¿qué le vamos a decir a Pedro Sánchez?
¿Y usted sigue el Mundial, doña Soraya, o no le da tiempo con tanta campaña?
Me ha dado poco. Los partidos de España sí. Ayer vi un trocito del de Bélgica, pero poquito. Hombre, es cierto que ahora pues lo sigue uno más con interés de estar informado que con...
Claro, ya ha
que
perdido con, el mordiente.
Que con esa cosa que tal, pero bueno.
Bueno, usted sígalo sobre todo en tiempo de juego. Ya sabe que tenemos el mejor equipo de deportes de la radio española. Vamos a hablar enseguida con José Manuel Oliva, compañero de Deportes COPE, enviado especial a Rusia, y con Hugo Ballester, que está en las mismas circunstancias. Y después hablaremos con una pareja que ha decidido vivir sin plástico en su vida. Eso supone sin gafas, sin envases, sin leche, porque no hay leche que se venda prácticamente que no sea en bricks, etcétera. Es una cosa bien pintoresca, le aconsejo que lo escuche, porque tenemos que ir avanzando también en temas ecológicos, doña Soraya.
A mí lo del plástico, nosotros prácticamente antes de irnos del gobierno aprobamos una nueva normativa sobre bolsas, porque todo el mundo tiene que saber que estas bolsas que sacamos del súper tardan 100 años en desaparecer. Con lo que yo, y esto es un poco ya de andar por casa, que ahora me voy a hacer la compra, llevo mi bolsa en el bolso y renuncio absolutamente a las bolsas de plástico. No llego al extremo de esa familia,
manera.
No estoy preparada, pero he erradicado de mi vida las bolsas de plástico. Yo voy con mi bolsita de tela plegable en el bolso, que te cuesta 2 o 3 euros y que la tienes para siempre.
Pues doña Soraya Sáez de Santa María, que se imponga el mejor en el Partido Popular y que puedan ustedes recomponer un gran partido de oposición que hace falta en España.
Pues muchísimas gracias, de eso se trata. Yo voy a intentarlo integrar con generosidad todo lo que pueda.
Muy buenos días.